Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves desde hace 6 años ya, Pablo, ¿no?
6 años.
Pablo Rosetta acá conmigo, compañero de Sobre la Tierra, el área de divulgación científica.
¿Qué tal, Juan?
¿Bien vos?
Bien, bien. De nuevo acá, jueves pasado no estuve, pero acá estoy firme.
No, pero acá estamos, ya conformamos un equipo desde hace algunos meses y está bueno también. Sebas hoy no vino, pero Sebastián Tamayito, nuestro compañero, está acá asistiéndonos en la radio desde la producción y la conducción también. Vamos a tener un programa bastante particular porque no vamos a hablar directamente de agronomía o ambiente como lo hacemos por lo general desde las investigaciones, sino que vamos a hablar de proyectos de extensión vinculados con la facultad, que tienen que ver con la integración en la Universidad de Personas con Discapacidad a raíz de una jornada que se va a hacer en estos días. Nos va a contar acá una de sus responsables, y también acerca de lo que significa para la facultad la Comisión de Discapacidad. Es un tema diferente.
Sí,
está buenísimo.
De alguna manera también contactado con la agronomía, no tan...
Sí, obviamente.
No, porque, o sea, no todo es investigación, y me parece que esta es una de las actividades que hay que difundir, me parece que vale la pena difundir.
Buenísimo, y en la segunda mitad del programa vamos a tener un tema ahí así, investigación y bastante fuerte.
Más dura, sí.
A ver, contanos un poquito, adelantanos.
Sí, es una entrevista que le hicimos a Esteban Jovagi, que es docente de la facultad, es investigador de CONICET y que trabaja en la Universidad de San Luis, y que él advierte sobre el creciente ascenso de las napas en la región pampeana y la cantidad creciente de hectáreas inundadas, pero que se inundan, entre comillas, desde abajo.
Desde abajo, impresionante. Bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño corte, escuchamos algo de música y ya volvemos con nuestra primera invitada del día.
We faded out.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos entonces en Sobre la Tierra, arrancamos nuestro primer bloque. Pablo, ¿querés darnos nuestras vías de contacto para que los oyentes puedan comunicarse?
¿Cómo no? Los oyentes pueden comunicarse y lo pueden hacer desde ahora mismo a nuestro Twitter, @slt-divulgación, o por Facebook, que también pueden dejar sus mensajes, nos buscan como Sobre la Tierra, y después, obviamente, en nuestro sitio sobrelatierra.agro.uva.ar, donde también pueden leer todas nuestras notas, dejar comentarios y escuchar los programas pasados de Sobre la Tierra.
Y pedir, de hecho, también nuevos temas para desarrollar a futuro.
Sí, 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 es un canal de comunicación con ida y vuelta, nosotros siempre estamos ahí atrás, e incluso los autores, no los autores, sino los entrevistados de las notas, que están disponibles para hacerles preguntas y que las contestan muy amablemente.
Buenísimo, a ver si arrancamos con nuestro primer invitado de la noche, entonces, Alicia Hirschhorn, ¿lo pronuncié bien?
Sí, perfecto.
Me cuesta un montón esa segunda parte. Ella es la coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Agronomía de la UBA y es integrante de Vecinos en Flor, que es un programa de extensión. Bueno, buenas noches, gracias por haber venido.
Hola, buenas noches.
Si querés, empezamos contando, este sábado se va a hacer una actividad muy especial, ¿no?, en la facultad.
Sí, este sábado vamos a hacer una jornada con la profesora Beatriz Mucarcel, especialista en inclusión laboral. Ella comenzó hace muchos años a partir de una escuela especial, armando un grupo de una fábrica con sus alumnos y los padres para comenzar con la autonomía laboral, y actualmente colabora con legisladores y promueve la inclusión laboral de varios grupos de jóvenes con discapacidad en distintas áreas estatales. Así que, bueno, es una gran especialista y tenemos el privilegio que aceptó venir a hacer una jornada con nosotros y enseñarnos un poco de estos asuntos.
Y esta jornada, teniendo en cuenta que es sobre inclusión laboral, está planteada ¿para docentes o también para estudiantes?
Para absolutamente todo el mundo. El Vecinos en Flor y la Comisión de Discapacidad, bueno, la Comisión de Discapacidad es de la Facultad de Agronomía, Vecinos en Flor es un proyecto que nace en la Facultad de Agronomía, pero que tiene estudiantes y graduados y docentes de otras facultades y universidades que se fueron sumando al grupo, y también es un grupo con no docentes, somos varios no docentes también que participamos, y está abierto a toda la comunidad. La idea es ir afianzándonos como un grupo que va cambiando la mirada sobre la discapacidad y que va comenzando a pensar en la inclusión laboral, pero no solo a pensarla, sino a promoverla.
Pablo.
Para lo cual hay que capacitarse.
Si yo te quería preguntar acerca del nombre Vecinos, porque llama la atención que salga de la facultad y tenga llegada a los vecinos.
Bueno, sí, es un plato porque esto comenzó como un sueño que va cambiando según los integrantes del grupo. Ayer escuchaba a otra integrante contar su versión del nombre, pero igual todo se adapta. Vecinos nació como un sueño que yo tuve alguna vez de cómo llegar a concretar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pensando que esto es un camino muy largo y que lo primero que hay que hacer es capacitar a las personas para que puedan trabajar en algo. Pero si uno piensa en que las personas con discapacidad tienen derechos, también piensa que el derecho tiene que ser trabajar en lo que a uno le gusta, en la vocación. Entonces, como que los pilares de Vecinos en Flor son que las personas con discapacidad elijan que quieren trabajar con plantas, elijan que quieren trabajar en jardinería, y entonces para eso se tienen que capacitar y estar en condiciones de conseguir un trabajo en ese sentido. Entonces, cuando empecé a pensar Vecinos en Flor, yo me imaginaba un grupo de personas con discapacidad y sin discapacidad juntos, siendo empleados, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, que tocaban el timbre en una casa, en un barrio, en un barrio cualquiera, no agronomía, sí. Y le decían a la señora: señora, ¿nos permite que le ayudemos a arreglar su cantero del árbol? y que a partir de que estas personas aprenden a abordar a una persona del barrio, que la gente del barrio empieza a ver a personas con discapacidad y sin discapacidad trabajando en un cantero, empiezan las vecinas a hacer plantas, los vecinos a hacer cerquitas, a colaborar con esa pequeña vereda que se empieza a mover, y que a partir de ahí se arme toda una movida del barrio, de los vecinos de ese barrio que empiezan a trabajar juntos para reciclar, para hacer plantas, para arreglar la cuadra, y entonces la gente empieza a ver que las personas con discapacidad pueden trabajar si eligieron trabajar en lo que les gusta.
Es como que arrancan un círculo virtuoso, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Entonces, pensando en un nombre para todo eso, pensé vecinos porque es el vecino del barrio, en Flor porque, bueno, florecía el barrio a través de este grupo. Y así, bueno, en algún momento, por suerte, se acercó un estudiante de la facultad, hermano de una persona con discapacidad intelectual, a ver cómo podíamos empezar a armar un proyecto, y dije, yo tengo esto, y claro, a partir de ahí seguimos sumando con el Puente Verde. Es decir, atrás de esto está el Puente Verde, con Natalia Rabina en aquel momento, que también tiene una mirada similar a la nuestra en discapacidad, y Fundal, que es donde yo pertenezco, Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral. Nos juntamos, vimos que pensábamos muy parecido, y bueno, y entre todos armamos un proyecto que tuvo un muy lindo puntaje en como proyecto Banex, y a partir de ahí salimos.
Bien, ¿cuándo fue esto?
2012, iba a decir 2012. En 2012 fue el primer proyecto, después fuimos ganamos voluntariado también del Ministerio de Educación, bueno, fuimos alternando Banex con Ministerio.
Y esto que vos contás como una idea de lo que querían desarrollar, después, ¿cómo se plasmó? ¿Cómo fue esta experiencia de que personas con discapacidad salgan a la calle, timbren, ahora que está tan de moda también?
Todavía no es tan, digamos, yo estoy convencida que estos son pequeños pasitos que se van dando. Lo que ya hemos conquistado, creo, a esta altura, es que muchos docentes de agronomía y muchos estudiantes, muchos, ya tienen otra mirada sobre la discapacidad, porque esto es, para mí, muy lento. Pero que ya esté instalado Vecinos en Flor en la Facultad de Agronomía, que ya lo conozcan muchos vecinos, que la gente acuda a los talleres que hacemos, es un paso para mí muy grande y mucha diferencia. Digamos que yo, conociendo lo lento que se puede conseguir con discapacidad, creo que hemos avanzado muchísimo. Para ese sueño falta rato, pero estamos caminando, pisando fuerte hacia esa... hacia ese objetivo.
Hace, no sé si tiene que ver, pero hace poco tiempo también vino acá la gente de Pecowe, que tienen una huerta en la facultad, que dependen del hospital Tobar García, y también nos contaron una experiencia muy linda de integración.
Vecinos en Flor tiene relación con Pecowe, trabajamos en algunas cosas, a veces en colaboración, nos sumamos a, digamos, con varios grupos de la facultad, con el MIRA, que nos parece también muy lindo. El MIRA nos apoyó desde el principio.
Es el de manejo de residuos, ¿sabes?
Exactamente.
Bueno, si les parece, vamos a un breve corte, escuchamos algo de música y seguimos charlando.
love through no discrimination in this world. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride to beat, you big freak. Skinny slim women got the camel toe within them. You can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the top shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-girlfriend, boyfriend was boring as hell. But let me listen to the story you tell. And we can make moves like a person in jail. On the low, low, low.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre la jornada que se va a hacer este sábado en la facultad entre la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Agronomía y Vecinos en Flor, que es un proyecto de extensión universitaria que trabaja sobre el tema de la discapacidad. Y esta jornada en particular va a hablar sobre el acceso al trabajo de personas con discapacidad. Para eso nos vino a visitar Alicia Hirschhorn. Ella es coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Agronomía y es integrante del programa de extensión Vecinos en Flor. Bueno, un montón de temas todavía nos quedan por charlar. Estuvimos hablando recién un poquito fuera del aire acerca de ellos. Y hace muy poquito participaron de unas jornadas de extensión en la facultad en el que se presentan todos los programas, todos los proyectos, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo fue recibido?
Sí, no pude asistir, pero me enteré que estuvo muy bueno, que Vecinos en Flor tuvo muy buen desempeño. La idea era transmitir lo importante de que los proyectos de extensión continúen. Sí. Y bueno, se ve que los estudiantes de Vecinos en Flor que trabajan en este proyecto pudieron explicar muy eficientemente en qué consiste las ventajas de continuar con el proyecto.
Claro. Los programas de extensión es algo además que han crecido enormemente en la facultad en los últimos años. Yo entré hace 8 a la facultad y en ese momento parecía que los únicos eran Pehueque y Mira, ¿no? Que eran Huerta. Uh-huh. y Residuos Sólidos Urbanos. Y de ese tiempo a esta parte, ya no sé cuántos son
sí,
varias decenas.
Hay muchos proyectos, sí.
Y se revalorizó la tarea de extensión. Porque en ese momento parecía que la única evaluación de un docente de la facultad como investigador era a través de sus papers. Y después la llegada al territorio o la extensión empezó a tener otra importancia, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes también lo notan así?
Mira, yo lo noto. Yo tengo bastante poco contacto con los estudiantes por mi trabajo en la escuela para graduados, pero lo que sí he ido viendo es los estudiantes que se han sumado a Vecinos en Flor, siendo jóvenes muy jovencitos, digamos, con muy poca experiencia, muy tímidos, cómo al ir adquiriendo experiencia dentro del proyecto y al ir adquiriendo responsabilidades y cambiando su mirada, reflexionando sobre ciertos temas, cómo han ido cambiando. Y yo los veo actualmente muy empoderados, esta palabra que se usa mucho actualmente. Los veo con unos cambios cualitativos importantes en su persona, con mucha madurez enfrentan muchas cosas de la vida, y eso me parece que es está muy bueno verlo en Vecinos en Flor, cómo van avanzando.
Incluso decías que hay tesis que se están empezando
a
hacer sobre
sí, hay, claro. La idea, Vecinos en Flor tiene, aparte de los talleres de capacitación, así para todo, sí, todo es para todo público, pero estas jornadas que hacemos, por ejemplo la del sábado, tienen mucho aspecto teórico, porque la idea es que los estudiantes y las personas con discapacidad, además de trabajar y aprender algo, aprendan también los aspectos teóricos, de los fundamentos teóricos. Y entonces Vecinos en Flor dio lugar a que una estudiante de la facultad pueda hacer su tesis relacionando la discapacidad, investigando sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas agronómicas.
Está buenísimo.
Entonces empezamos a generar conocimiento no inédito, digamos, está, que no está en...
Me encantaría que pueda venir y contarnos ahí esa experiencia.
No.
¿Ya está presentada la tesis?
No, está presentado el proyecto y ya está trabajando en esto.
¿Hay muchos alumnos? ¿Cuántos son los que están participando del proyecto?
A ver, yo te diría que hay un núcleo básico que actualmente es de unas 20 personas, que, por supuesto, como en todo proyecto, algunos se van y otros vienen, pero cada vez se suman más. Y ese núcleo se va manteniendo, va creciendo.
Va creciendo.
Sí, sí.
Bien.
Pero digamos que sería de unas 20 personas.
¿Y podrías contarnos cuáles son las actividades que desarrollaron de Vecinos en Flor y qué están haciendo hoy para que otras personas que estén interesadas se puedan acercar también y saber cómo colaborar?
Bueno, los jóvenes del proyecto hacen mucha difusión a través de Facebook, Twitter, cosa que yo no tengo idea. se convoca... Bueno, por todos los medios posibles convocamos, y lo que hacemos es periódicamente talleres de jardinería o de huerta, de huerta orgánica, y estos talleres de capacitación teóricos. Y por otra parte se participa de varias jornadas de extensión que van surgiendo, las de la propia universidad, y se está asistiendo a muchos lugares. Hay, por ejemplo, un centro de atención a personas con discapacidad, donde viven personas con discapacidad, que donde Vecinos en Flor fue a comenzar a ayudarles a armar una huerta, y ahora uno de los jóvenes ya es empleado de ese lugar, que no lo soñaba, colaborando en la huerta.
Estás abriendo puertitas, tenemos 20 notas para el futuro.
Por otra parte, estas personas del Hogar Seguir Creciendo asisten a nuestros talleres cuando hacemos en la facultad. Y así con varios grupos que nos están llamando, obviamente no damos abasto para tanta cosa.
No.
Y nuestro objetivo central, que estamos caminando fuertemente, es hemos presentado a las autoridades de la facultad un curso inclusivo que le dé, es decir, esperamos, luego de la tramitación, que ese curso certifique a la persona con discapacidad que eligió hacer el curso para poder después trabajar en eso, le dé un certificado para que puedan conseguir trabajo con una capacitación detrás. Eso es lo que estamos caminando, que bueno, es un objetivo serio que no se consigue de un día para el otro, pero que estamos en conjunto armando un lindo curso con todo el grupo.
Nos quedan poquitos minutos de la entrevista, pero estaría bueno repasar todos los datos para la jornada del sábado, así los que están interesados pueden participar. Es el 19 de noviembre de 10 a 14:30 en el aula, cambio del aula.
El aula 7 de la Escuela para Graduados.
Esto es la Facultad de Agronomía, está en la Avenida San Martín 4453, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad libre y gratuita.
Sí,
¿algún
pues,
otro dato que quieras decir? ¿Una vía de contacto?
La vía de contacto está ahí, por favor, decíla vos porque no me acuerdo.
vecinosenflor@gmail.com. Ahí pueden escribir.
Sí. La idea es que si toda la persona que tenga alguna inquietud sobre inclusión laboral puede asistir, sería muy lindo que fueran personas con discapacidad que están interesadas en trabajar. La profesora Mucarcel va a hacer una jornada muy participativa y la verdad es que es oro en polvo, así que sería muy bueno que asista todo el mundo interesado en inclusión laboral.
También va a haber créditos para los estudiantes, sí, certificados de asistencia, eso es importante. Sí, sí, sí.
Bueno, también podrían salir temas de tesis de ahí.
Seguramente, uh-huh. Seguramente no. Yo estoy seguro que de este programa van a salir un montón de otros temas, uh-huh, para seguir charlando. Por último, nos queda un minuto nomás, pero si nos querías dejar algo de... Bueno, hablamos de esta jornada que tiene que ver con el acceso al trabajo de personas con discapacidad. ¿Alguna consideración respecto a lo que significa esto para las personas? Hablabas de empoderarse, hablabas de un montón de cosas. Para la persona que tiene una dificultad quizás mayor que otros para conseguir trabajo y...
Bueno, sí, la... siempre se habla de que el trabajo dignifica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que cuando vemos a una persona con discapacidad a la cual se le dan responsabilidades, se le asignan responsabilidades y se le permite crecer en su trabajo, es muy gratificante y es increíble de ver. Es como cuando uno pone una esponja en agua y ve cómo empieza a crecer, es maravilloso. Y bueno, consiste en eso, en que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar acerca de la dignidad humana y de las capacidades que tiene cada uno, y de que el asunto es dejar, derribar las barreras que hacen que no puede, sino dejar que pueda. Y entonces cambia todo.
Y también como eso cambia todo el entorno, ¿no? Porque a las otras personas que trabajan con ellos también.
Sí, las personas que comparten el trabajo con una persona con discapacidad cambian su visión de la vida en general y se hacen mucho más permeables a las demás personas, y también ellas mejoran muchísimo porque todo lo que es la ayuda a alguien que le cuesta algo, todos terminamos aprendiendo muchísimo más. Como las clases inclusivas, digamos, en una clase inclusiva no solo gana el alumno que tenía la dificultad, sino todos, porque se hacen más fáciles para todos.
Y el docente mismo,
seguro. Y el docente, uh-huh, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Mucha suerte en la jornada del sábado. Y
los esperamos.
Dale, sí, voy a ir. Y también lo importante es que de acá surjan otros temas y sigamos haciendo programas y no sé, hay una cosita aislada.
Buenísimo, vendrán otros participantes de vecinos.
Dale, bueno, y podemos hacer programas especiales, sí, enteros y con más participantes. Y
buenísimo. Demás.
Los esperamos.
Gracias.
Vamos a un corte y vamos al informativo y después seguimos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again.
Sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar ahora drásticamente de tema. Ahora sí vamos a pasar de la extensión a la investigación.
A la investigación dura.
La investigación dura, y sobre un tema además que tiene mucha actualidad, porque estas últimas semanas ha habido inundaciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar de inundaciones, pero otras inundaciones que no vienen desde arriba, no vienen desde el cielo.
Tienen que ver, pero no tanto. Porque tienen que ver con otras cosas. Entrevistamos a Esteban Jovaji, que es docente de la Facultad de Agronomía, aparte es miembro de la Academia y es investigador de CONICET y trabaja, su sede de trabajo es en la Universidad de San Luis. Y él trabaja desde hace muchos años estudiando la dinámica de las napas freáticas. Y puntualmente en esta nota, lo que estaba haciendo es alertar sobre los crecientes anegamientos que hay, la superficie creciente de hectáreas anegadas, que son un montón. Él después va a ponerle números, cifras, y él nos explica las causas de este fenómeno, que después de muchos años llegaron a la conclusión de que está relacionado con los cambios en el uso de la tierra, es decir, la implantación de cultivos, la sojización versus las áreas de vegetación natural.
Buenísimo. Si querés, antes de empezar con la primera parte, un minuto de suspenso, unos segundos de suspenso nomás, y decir las vías de contacto.
Sí, vamos a arrancar al revés, que en la primera parte ustedes pueden comunicarse a través de nuestro sitio, que es sobrelatierra.agro.uba.ar, donde pueden leer todas nuestras notas, escuchar los programas pasados, escuchar en vivo este programa, tal vez lo están haciendo ahora. También pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, nos buscan como Sobre la Tierra, y a través de nuestro Twitter, que es @slt_divulgación. Nosotros estamos ahí atrás, así que pueden escribir cuando quieran.
Y también los que quieren entrar vía la página de la facultad, que es www.agro.uba.ar, ahí tenemos un lugar bastante destacado que nos dieron últimamente, así que muchas gracias también a la gente de la facultad, que seríamos el área de divulgación científica, y ahí pueden encontrar nuestro logo, entrar y conocer nuestra página. Si te parece, entonces vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Esteban Jovaji.
Vamos.
Hola Esteban, ¿cómo va?
¿Cómo va, Pablo?
Sabes que estuve leyendo un trabajo el otro día, un trabajo tuyo, que decías que la llanura chaco-pampeana se está inundando, entre comillas, desde abajo, ¿no? ¿Podrías explicar eso? ¿Qué está pasando? ¿Sobra tanta agua que suben las napas?
Sí, básicamente la cuestión es esa, y tal vez es importante distinguir dos tipos grandes de inundaciones. Aquellas como, por ejemplo, la famosa inundación de la ciudad de La Plata, hace un año o dos, que ocurren cuando llueve a tanta velocidad que los suelos no son capaces de absorber esa lluvia y se generan torrentes, charcos, porque se excede esa capacidad. Distinguir eso de otro tipo de inundación, que es ir llenando lentamente el balde que contiene el agua en el suelo y permitir que entonces el agua ahora aflore en superficie. Esto es, segundo, es lo que vos llamás inundar desde abajo, que es básicamente lo que encontramos que pasa con la mayor parte de las inundaciones que vemos en región pampeana e incluso en parte de lo que es el Chaco y el Espinal.
¿Vos esto lo estás asociando a qué? Porque no es solamente una cuestión climática, sino que también está asociado a un cambio en el uso de la tierra.
Sí, sí, definitivamente. El primer tipo de inundaciones, esas inundaciones rápidas, sorpresivas, como la que afectó a la ciudad de La Plata, están relacionadas con las características del evento puntual de lluvia, un evento muy grande y muy intenso. Este segundo tipo de inundaciones, las que estudiamos nosotros y que afectan a tanta fracción de nuestra llanura, responden a la acumulación de excesos de agua. ¿Qué significa esto de excesos de agua? Uh-huh. Simplemente cuando llueve más de lo que se consume de agua por la vegetación, o en general evaporativamente, tenemos un exceso de agua. Se evapora menos de lo que llueve, queda un saldo positivo de agua que da vueltas por el sistema. En las llanuras no va muy lejos ese exceso de agua, se queda en el lugar. Lo que encontramos es que entonces las inundaciones que se originan por este tipo de mecanismo son inundaciones que en primer lugar se desarrollan más lentamente, permanecen mucho más tiempo, y lo que realmente importa acá es en primer lugar la lluvia, no tanto el evento puntual y su intensidad, sino la acumulación tiempo más largo de, y la resta a ese balance, que es la evaporación que tiene el paisaje. Lo que encontramos es que se pueden explicar estas inundaciones parcialmente por las fluctuaciones de la lluvia, pero que también juega un papel muy importante la variación en la evaporación, aspecto que controlamos los humanos mucho más de lo que creemos.
Vos hablabas algo así como una especie de serrucho invertido, ¿no? Porque tenía como pequeñas subidas y bajadas, pero la tendencia siempre era creciente al aumento de la cantidad de agua en ese balde, ¿no?
Correcto. Primera cosa, para estas inundaciones que nacen desde abajo, la variable más clave para monitorear y entender es el nivel freático. Esos niveles freáticos que no son otra cosa que el lugar en donde en un perfil de suelo llegás a encontrar que todos los poros del suelo están saturados de agua. Eso es lo que nos vulgarmente llamamos napa. Esa napa encontramos que cambia de nivel. Cuando está muy cerca de la superficie, necesitamos muy poco exceso de agua para que esa napa llegue a la superficie y nos inunde. Y esta dinámica que encontramos de serrucho aparece sobre todo en la periferia de la región pampeana hacia el oeste, lugares que nunca se habían inundado en tiempo histórico, que nadie recuerda haberlos visto inundados, están inundando ahora. Cuando uno va y mira las pocas series, lamentablemente tenemos muy pocas series continuas buenas de ediciones de Napa, lo que encuentra es que esos niveles suben gradualmente, pueden mostrar después de una lluvia grande una tendencia al ascenso muy rápida, un descenso, pero nunca el descenso posterior de los años secos que puedan venir después de años húmedos, alcanza el nivel original, queda como más alto. Gradualmente, claro, ese serrucho asciende fuerte, baja lento, y nunca las bajadas lo llevan al mismo lugar, cada vez está más alto. Para dar un caso concreto, en Marcos Juárez teníamos en el año 70 los niveles freáticos a 12 metros, hoy están a un metro de profundidad.
Pero esa idea de dinámica de serrucho, me da la sensación es como que de repente cuando el pico del serrucho llega a la superficie aparece alguna lagunita, pero que después se puede ir y que después puede aparecer de nuevo, es como que va a haber cada vez más agua en superficie si esto sigue ascendiendo.
Correcto. El serrucho ese empezó a dibujarse, creemos que por lo menos unos 30 años atrás. Al principio los ascensos rápidos nunca llegaban a la superficie, nadie les prestaba atención, por eso quedaron olvidados. Las caídas no volvían al nivel original, con lo cual el siguiente ascenso que tenés en un periodo de mucha lluvia empieza a acercarse a la superficie. El primer síntoma en realidad que hubo fue celebrado, que fue que ese agua freática, esa napa, se acercaba ya a la zona de las raíces, de los cultivos.
Claro.
Con lo cual, cuando venía un periodo seco, esos cultivos gozaban del beneficio de una fuente de agua extra, que es esa fuente de napas. Esa fue la... El primer contacto, digamos, con la superficie es a través de la manifestación en las plantas, rendimientos excelentes en años relativamente secos. Esto se pasa de castaño oscuro, los nuevos picos del serrucho ya empiezan a llegar a la superficie, o muy cerca de la superficie. Siguiente síntoma entonces es que tenés lotes que no se pueden sembrar o no se pueden cosechar porque las máquinas se quedan.
Claro.
Siguiente parada es el agua aflorando en superficie, y no solo la afectación de la producción agrícola, sino también daño a infraestructura muy severo, rutas que se deforman, construcciones que se dañan y se inundan. Esto lo estamos viendo en una fracción muy grande del oeste de la región pampeana, noroeste diría, el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, lugares que tradicionalmente o históricamente no se inundaban, hoy tienen una fracción grande del paisaje, a veces hasta un tercio, bajo el agua.
Vos recién hablabas de inundación o de anegamiento, que si bien es diferente, pero ¿cuál es tu estimación, no sé si lo tenés medido, de la superficie que estamos hablando? ¿De qué superficie está afectada?
Primer cosa, técnicamente, de lo que estamos hablando ahora es de anegamiento, de encharcamiento de la superficie alimentada desde abajo. Creo que a menudo, cuando la proporción de los anegamientos es regional, hablamos de inundación. No me preocuparía mucho por las palabras, entendemos que se trata de este fenómeno de inundar desde abajo. El área abarcada, diría que hay una región que debe tener unos 200 por 300 kilómetros, que fue siempre, en tiempos históricos, sujeta a ciclos de inundación. Se le suma ahora, en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos cinco años, otra del doble de tamaño. Yo diría que estamos hablando ya de 300 por 400, 500 kilómetros, de zonas donde empiezan a aparecer charcos, zonas tapadas de agua donde nunca antes lo habíamos visto. Para hablar en términos de la región pampeana, estamos hablando de un cuarto de la región pampeana expuesto a esta situación de anegamiento y yendo hacia un medio si seguimos con esta tendencia.
Ahora, la región pampeana tiene gran parte de las mejores tierras del país y ahora...
Bueno, es interesante, recién mencionaba a Marcos Juárez. Siempre me gusta ir a Marcos Juárez porque es tal vez el ejemplo más drástico. Estamos hablando de las tierras, junto con la zona de Rojas, Pergamino, más caras del país, las tierras más productivas. Jamás alguien se imaginó que un tercio de esas tierras, con los valores más altos del mercado, iba a estar inutilizado por este proceso. En comparación con aquellas zonas que tradicionalmente se inundaron, Pehuajó, por ejemplo, donde el sistema productivo se adaptó a esta condición de anegamiento y donde la tierra vale mucho menos.
Some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
Blurry face and I care what you think. My name's blurry face. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. Back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face saying, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a place, but now they're laughing at the face singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're still.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Último bloque en Sobre la Tierra. Pablo, tenemos una segunda parte de la entrevista, ¿no?
Sí, es una continuación de lo que venía diciendo Esteban. y básicamente profundiza un poco más en la dinámica del ascenso de las napas y en las implicancias que esto tiene.
Perfecto. Bueno, ¿vamos a escucharla entonces?
Vamos, por favor.
Y yo leí inclusive en tu trabajo que había partes de zonas anegadas, inundadas, en las lomas.
Sí, suena ridículo que se inunde una loma en un paisaje ondulado localmente. Cuando hablamos de zonas de loma, más bien hablamos de zonas regionalmente más altas. Esto es algo que especialmente vemos en el Chaco, en la zona de Bandera. La zona de Bandera nos está dando muchas sorpresas, no muy felices desde el punto de vista productivo. Es uno de los focos agrícolas de bosque chaqueño deforestado hace más tiempo. De alguna manera creemos que es como el canario de la mina, es la primera zona que debería mostrar transformaciones ambientales respecto al resto del Chaco, que se deforestó más tarde. Y acá lo que vemos es una zona relativamente plana o muy plana de Chaco. Cuando digo Chaco me refiero al Gran Chaco, no es la provincia en sí, es de Santiago del Estero. Ahí lo que vemos es que históricamente en esta zona, las zonas que se inundaban, las áreas que se inundaban correspondían con los cursos de los ríos que pasan por ahí, el Dulce, por ejemplo. En los últimos 5 años, sin embargo, lo que encontramos es que sin que se inunden esas zonas, que eran las que tradicionalmente se inundaban, se empiezan a encharcar relativamente altos en la región. Y esto, digamos, nos quema los papeles de la explicación de los anegamientos o inundaciones de esta región. Creemos que lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que vemos en la región pampeana, que el uso de la tierra ha cambiado el balance de agua. Entonces, en esta zona de la región chaqueña, aparece por primera vez, también en tiempo histórico al menos, inundación desde abajo, y esa inundación tiene una distribución en el territorio bastante caprichosa y distinta a lo que conocíamos antes relacionado a los usos de agua.
Ahora, mi impresión es que parte de los mejores suelos se pueden haber perdido ya.
Respecto a la irreversibilidad de estos procesos, yo no sería tan dramático como decir se perdió. Definitivamente, producir en estos lugares ya no es tan fácil ni tan exitoso como antes. Yo no diría que hemos perdido estos suelos, pero se nos complica producir.
Bien.
En el caso de Marco Juárez, estamos hablando del oeste de la región pampeana, muy cerca de su ecotono con el Espinal. En el caso de Marco Juárez, sí, los suelos que ya están anegados están muy expuestos al riesgo de salinizarse, degradarse físicamente, y de por sí producir en esos lugares es mucho más complicado. Ese daño está, pero creemos que hay cosas que se pueden hacer. En el caso de la región chaqueña, el proceso todavía afecta a una fracción mucho menor del territorio, pero ahí hay una verdadera bomba de tiempo, a mi modo de ver, que es la enorme, enorme cantidad de sal que naturalmente albergan los suelos del Chaco debajo del segundo metro de profundidad. Esa sal con estos anegamientos se empieza a movilizar y es muy distinto tener un anegamiento por napas saladas que por napas dulces.
Claro.
Cuando son napas saladas, el daño que le pueden causar al suelo es muy grande. Si esto es irreversible o no, yo creo que va a dejar huellas, pero con acciones de manejo que vayan del lote a la región, es decir, orquestadas no solo por productores individuales, sino por grupos de productores o hasta gobiernos, se podría mitigar este proceso. Incluso remediar en lugares que se puedan haber dañado.
Claro, estas serían soluciones a distintas escalas.
Seguro, de escalas de espacio y de tiempo.
Uh-huh. Bueno, o sea que hay margen para el optimismo.
Hay margen para el optimismo. Lo que me parece que mucha gente todavía no se da cuenta de la magnitud y de la raíz del problema. Esto segundo es lo que más me preocupa. Tenemos una tendencia muy humana a echarle la culpa a otro, y si ese otro no se le puede poner nombre y apellido, ese otro es San Pedro. Entonces, sí. Tradicionalmente, a la inundación se la vincula al clima. Se inundó simplemente porque llovió mucho, punto. Y lo que nosotros encontramos es que no es así. Que hay una parte, obviamente, en responsabilidad del clima, donde el gatillo son años húmedos, pero hay una condición que ha cambiado en forma gradual y sostenida, que es esta de la salida evaporativa de agua, que hoy es menor en los paisajes. Es menor bajo el sistema de producción agrícola que estamos implementando, es menor respecto a, en el caso del Chaco, el monte que ocupaba estas tierras, y en el caso de la región pampeana, es menor que los sistemas que teníamos antes en rotación permanente con pasturas, donde había a mitad del paisaje, o visto en el tiempo, la mitad del tiempo en que cada lote estaba ocupado por pasturas que consumían
claro.
mucho más agua.
Claro.
Podían consumir incluso el agua que se les había escapado a los sistemas agrícolas los años de rotación agrícola, o la parte agrícola de la rotación.
Cuando vos decís medimos o trabajamos, vos te referís a vos y tu equipo, ¿querés mencionar a tus colaboradores?
Sí, mira, vamos a ir por partes. Este es el trabajo con napas y con inundación, anegamiento y uso de la tierra, lo venimos llevando adelante en nuestro grupo en San Luis hace unos 10 años. Empezamos motivados por la señal esta tan auspiciosa de que los cultivos en años de sequía rendían mucho más de lo que se podía esperar. Ahí empezamos a meter las narices en este problema, y ahí fue clave la colaboración con Gustavo Schneider, que está en la Facultad de Agronomía de la UBA. Gustavo ha desarrollado mucha de su actividad profesional con la agricultura de precisión. Y creo que uno de los elementos más sensibles a estos efectos de NAPA son los mapas de rendimiento, porque empiezan a mostrar contrastes muy sorprendentes y difíciles de interpretar. Ahí entramos, ahí vimos que asomaba la nariz en la superficie este monstruo de la NAPA, mostrando algo positivo. Con los años fuimos aprendiendo, y con los años también el problema de exceso de agua y de anegamiento se fue volviendo peor, más grave. Así que fuimos aprendiendo junto al desarrollo de este problema, y cuando digo plural me refiero a todo nuestro grupo de trabajo, que incluye a gente que está en el laboratorio hoy, varios estudiantes doctorales que han terminado su doctorado trabajando en esto, como Marcelo Seto, Eva Florio, Jorge Marcau, que es un colaborador que ahora está en el INTA, estuvo en nuestro laboratorio antes, y muchísimos, pero muchísimos productores y asesores han ayudado en la comprensión de este problema.
Buenísimo. ¿Querés agregar algo más?
Sí, tal vez el punto clave en este proceso, como en muchos procesos de transformación del ambiente, es que no tenemos más remedio que aprender andando. Hace 20 años no sabíamos que la agricultura que estábamos llevando adelante en Marco Juárez iba a generar semejante desbalance hídrico y semejante problema y deterioro de la situación productiva y de las tierras. Lo aprendemos con el dolor de tener ahora el problema, pero las soluciones las vamos a ir aprendiendo implementándolas. No podemos en abstracto comprender todas las variables del sistema. Hay modelos de simulación que nos ayudan, hay un montón de teoría que nos ayuda, pero la implementación de soluciones está un pasito, pero solo un pasito humilde más adelante que la prueba y el error. Entonces, desde el sistema científico lo que podemos hacer es que esa prueba y error se transforme en algo que hoy llamamos manejo adaptativo, que es, usemos nuestros manejos como grandes experimentos, implementémoslos aún sin saber exactamente qué va a pasar y monitoreémoslos. Una vez que los implementamos con ese monitoreo, aprendamos y decidamos si ese manejo, esa solución que implementamos, funcionó o no. Cuando hablo de soluciones, en el caso de estos problemas de anegamiento, inundación, canales, drenajes, otros usos de la tierra, cultivos de cobertura que aumenten la transpiración, cultivos con raíces más profundas, son todas cosas que creemos que se pueden hacer para mejorar la situación. Pero cuando implementemos estas soluciones, tenemos que monitorear y usarlas como grandes experimentos. Creo que ese es el desafío que tenemos quienes trabajamos tanto desde la producción como desde la investigación.
Buenísimo. Te agradezco muchísimo, Esteban. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Gracias a vos, Pablo. Un gusto discutir con vos estos temas.
Bueno, chau, chau.
Chau.
Nos queda apenas un minuto de programa. Gracias a todos por habernos compartido con nosotros este jueves. Y antes de esto, de despedirnos, Pablo, ¿querías decir un par de mensajes?
Sí, sí. El primero es que, bueno, además que este tema que acabamos de escuchar de Esteban es preocupante y actual, y quería recomendarles que miren también un documental que está relacionado y que fue producido en la Universidad de San Luis y tiene que ver con la aparición de un río nuevo. Si buscan en YouTube, el documental está disponible, lo buscan por Río Nuevo en San Luis, y la verdad que vale la pena verlo y está muy relacionado con lo que él acaba de contar para la región pampeana. Y el siguiente aviso
parroquial
es que la Red de Buenas Prácticas Agrícolas organiza la primera maratón, que bajo el lema "El campo hace bien, ¿cómo hace bien correr?". Y entonces la Facultad de Agronomía está participando activamente de esta Red de Buenas Prácticas y invita a todos a participar la misma, y la inscripción ya está abierta. Se pueden inscribir a través de, encuentran el link para inscribirse a través del sitio web de las de Buenas Prácticas, busquen en Facebook BPA Maratón, ahí están los links, y la maratón va a tener lugar el 4 de diciembre en el circuito Palermo. Vamos a correr todos juntos, hay dos circuitos, uno de 10 kilómetros y uno de 3 kilómetros, y ya pueden con la inscripción retirar su kit. Así que
todos invitados.
Todos invitados. Y entonces nos vamos despidiendo. Queríamos agradecer a nuestra productora Julieta Iannuzzi y a nuestros operadores Jorge Gómez y Maximiliano Mesa.
Muchísimas gracias entonces por habernos ayudado a hacer el programa como siempre, y nos encontramos acá el próximo jueves a las 20 horas, como todos los jueves en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Chau.